Como estamos diciendo, Iyob es un personaje bíblico, porque hay un libro que se llama Iyob, es parte del Tanaj, y él vivía, residía en Oriente. Oriente me refiero a después, Yosef, el Tefilín después. Sí. Él pertenecía a Aram Naharaim o Aram Tzobah, por Halab, entre Halab, Sham o Irak. Algunos dicen que estaba cerca del Éufrates. Hay un poco, ¿cómo? Pero hay más lo que Tefos de Utz. Estuve viendo exactamente, no se sabe bien el lugar exacto de Utz, pero era por esos lugares, por de Siria para el norte, hacia el norte. Sí. Ish, dice acá el pasuk, Ish, haya veretz Utz, Iyob, Shemo, veaya ishautam, veashar, vire Elohim, besar, mera. Así me lo enseñaron en la escuela. Y así lo leía mi abuelito en Tisha B'Av, y así lo leían en el Knis en Halab, y en Argentina también. La manera normal de estudiar esto era con esta tonada que les leí ahora. Ish hayah be'eretz Utz, Iyob shemo. Un hombre había en la tierra de Utz, y Iyob era su nombre. Ve'ayah ha'ishahu, y era aquel hombre tam ve'yashar, íntegro y recto. Íntegro y recto. Viré Elohim, temeroso de Elohim, de Dios, desarmerá y distanciado del mal. Son cuatro categorías muy difíciles de encontrarlas en una sola persona. Si se escucha, señora, sobre subo el volumen. ¿Está bien? ¿Está bien el volumen? Ok. Muy difícil encontrar en una persona que sea íntegro, como dice sobre Noah, Ishtzadik Tamim, Tam es íntegro. Yashar, una persona recta, Yire Elohim, temeroso de Hashem, y la última, la cuarta categoría que tenía, Sarmerá, distanciado del mal. La persona tiene que, no es suficiente que no haga el pecado, sino tiene que guardar distancia. Guarda distancia, porque cuando uno se encuentra cerca del pecado, entonces ahí es muy fácil que peque. Cuentan que una vez un joven agarró un carro, un joven de 18 años, el carro iba por el periférico, por la lateral del periférico, iba a 180 kilómetros por hora. Se cruzó una señora, trató de frenar, no pudo frenar, la atropelló y la mató. Entonces cuando llegó con el juez le dijo, usted está sentenciado por asesinato con negligencia, está sentenciado a tantos años de cárcel. Entonces dijo, señor juez, le dijo el joven, señor juez, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez manejó en el lateral del periférico a 180 kilómetros por hora? Le dice, no. Dice, entonces, ¿cómo me puede juzgar? Dice, yo intenté frenar y puse el freno con toda la fuerza, y los frenos no me respondieron. No es culpa mía. ¿Cómo usted me está? ¿Usted cree que yo podía frenar a esa velocidad que yo iba? Yo podía frenar para evitar el accidente. Entonces, ¿cómo usted me está juzgando? Le dice, niño tonto, no te estoy juzgando por no frenar. Te estoy juzgando por ir a una velocidad que no podías frenar. Muchas veces después de 120 años la persona va a subir con Akadosh Baruj Hu en el juicio final. Le va a decir, Dios, ¿tú crees que en el ambiente que yo me movía, yo podía respetar Shabbat, yo podía cuidar esto, yo podía cuidar? Dios le va a decir, no, seguro que no podías. Yo no te estoy juzgando. Te estoy juzgando porque estabas en un ambiente que no te lo permitía. Justamente por eso te estoy juzgando. ¿Por qué te metiste en el ambiente cerca del pecado, que luego ya es fácil que caigas? Entonces, ustedes saben que cuando Adán Arishón, Hashem le ordenó que no coma del fruto prohibido. Y Adán cometió un error. Así parece de la Gemara que fue un error. Que Adán Arishón le dijo a su esposa, todos los árboles del jardín podemos comer, pero de este árbol, Etzadat, el árbol que está en el centro, no lo podemos ni comer ni tocar, porque el día que lo toquemos vamos a morir. Así le dijo Adán a su su esposa, cosa que Hashem no había dicho. Hashem ha dicho, el día que lo comas te vas a morir, dijo el día que lo toques. Y él le agregó tocar. Entonces llegó la víbora, la serpiente, Satán, y le dijo, ya viste que tienes un marido muy exagerado, va a Marcela y ahí saque cosas nuevas, ¿no? Que traen los argentinos, Humbrot, ¿sí? Tu marido que dice, ¿a poco Dios dijo que no se puede comer ni un árbol? Esas déjalas, déjalas. Sí, bueno. Ok, pero ahí están los de ayer en la noche, déjalo mejor en tu mesita. ¿Sí? Es que era mis votos. Dice, tu marido es muy exagerado, no se puede comer ni un árbol, nada, todo está prohibido. Y le dijo Eva, cometió el error de entrar en diálogo. Cuando ves que alguien viene a meterte malicia, fitil, el peor error es entrar en diálogo. Ella entró en diálogo y le dijo, no, ¿cómo crees? Nuestra religión no es tan exagerada. Al contrario, se puede comer de todo, todo se puede comer. Menos un solo árbol no se puede comer. Y no lo podemos comer ni lo podemos tocar porque dijo Dios que el día que lo toquemos nos vamos a morir. Viene la víbora y le dice, ah, ¿a poco? A ver, ¿qué tiene ese árbol especial? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que Dios dijo que no lo coman? Porque el que come de ese árbol se hace Dios y Dios no quiere competencia. ¿Cómo crees que se hizo Dios? Dios se hizo comiendo ese árbol, ese fruto, y Él no quiere competencia. Así fue el fitil que le puso la... Y para que veas que es así, pues la empujó contra el árbol. La empujó y la tuvo así, dijo, ya ves, lo tocaste y no te pasó nada. Lomo temutun. Y si ya te vas a morir porque lo tocaste, no puedes morir dos veces. Así dice, lomo temutun. No puedes morir dos veces. Dice, entonces mi manafra, si te vas a morir, ya te mueres, entonces cómelo. Y si no, morir, ya ves que no... Entonces así la convenció a Javá. Dijo, ya ves, lo tocaste y no te pasó nada. Entonces ahí fue cuando ella comió del fruto y le dio de comer a su marido, como sabemos la historia. La pregunta es que aparentemente Javá, Eva, tuvo razón para equivocarse, porque ella dijo, el que lo toca se va a morir. Y aquí le demostraron que lo tocó y no se murió. Entonces ahí está, que no es verdad la palabra de Dios. ¿Dónde está el error garrafal de Eva? Es un hidush esto lo que van a escuchar ahora. ¿Sí? ¿Por qué estuviste a una distancia del árbol que con el empujón ya lo tocas? ¿Entendiste cómo está? Si tú hubieras guardado distancia del pecado, no tuviera oportunidad la serpiente de empujarte contra el árbol y hacerte esa prueba de que no te pasó nada. Entonces tú eres culpable por estar cerca del Etz Hadaat a un nivel que con el empujoncito ya te... Entonces hay una Gemara que dice, con esto voy a terminar para seguir el Yob, hay una Gemara que dice una cosa fuerte, dice, En Adam Jote, El Enke Nignas Boruah Shetut. La persona cuando peca es porque le entró un viento de locura. Un viento de locura lo hizo pecar. Entonces aprende, de Sota Ish Ish Kitiste Ishto, un hombre que se desvíe de su esposa y sospecha de infidelidad, dice, al tikre shote, le agarró un viento de locura. Un viento de locura hace que la persona peque. Entonces preguntó el Rav Galinsky, alaba shalom, si el viento de locura hace que uno peque. Pues que castiguen al viento. ¿Por qué castigan a la persona si a la hora de pecar estaba loco? Y a un loco no lo puedes castigar, un viento de locura. Es buena pregunta, dijo algo espectacular. Dice, una persona que se para al borde de un precipicio, así va más al borde, y de repente viene un viento y lo tira. Entonces, pues fue el viento. ¿Por qué lo juzgan a él? ¿Por qué estabas al borde del precipicio? Es igual. Dice, es verdad. Todos los pecados son un viento de locura que lo empujan a uno al pecado. ¿Pero por qué estabas parado en una distancia que un viento te puede aventar? Es lo que dice yo, tenía esa cuarta virtud, sarmera. Él guardaba distancia del pecado. No caminaba alrededor de las discotecas, de las estas. Decía, bueno, yo nada más voy a llegar hasta aquí. No, él se guardaba distancia. Decía, a esos lugares yo ni voy. Entonces, este hombre era un hombre muy íntegro, recto, temeroso de Dios y distanciado del mal. Pasuk bet, vaivaldu lo shiva banim veshalosh banot. Tuvo siete hijos y tres hijas. ¿Le fue bien o le fue mal? Siete hijos y tres hijas es una súper buena proporción, ¿no? A los que le gustan hombres para que lleven el negocio y esto y lo otro. Pero también tienen que tener hijas porque es bonito tener hijas. Las hijas son las que acompañan a la mamá en la vejez, a los papás en la vejez, ¿no? Los hijos se van con sus esposas. Entonces, siete hijos, tres hijas, está muy buena proporción. Le fue muy bien. Vayimi Kneu y su ganado, su negocio, Shivat Alfetzon, 7,000 cabezas de ovejas, ovino. Ushloshet Alfegemalim y 3,000 camellos. Bahamesh Meot Zemed Bakar y 500 pares de vacuno, de vacas. Bahamesh Meot Atonot y 500 mulas para el transporte. Va'abudar Rabba Meot y mucho movimiento. Muchos empleados, mucho movimiento. Va'ia Ishaú Gadol Mikol Benekede. Y ese hombre llegó a ser el más grande, más grandioso de toda, de todo Oriente. En todo Oriente el hombre más famoso, más rico, más íntegro, más exitoso, familia, tiene una familia buena, numerosa, bien, siete hijos, tres hijas, negocios, todo era éxito. Todo era éxito. Gadol Mikol Benekedem. Ve'alehu banav, ve'asu mishte bet ishyomo. Los hijos tenían una costumbre de reunirse para conservar la unión familiar. Se reunían el domingo en casa del mayor, el lunes en casa del segundo. Como eran siete hermanos, cada día le tocaba a un hermano. Y las tres hermanas, de que ve'alhubanav ve'asumishte, los hijos hacían una reunión, una fiesta, una, tomaban las copas, bet ishyomo, cada quien le tocaba un día, ve'shalehu ve'kar'u, y mandaban a invitar lishloshet ahyotem, a las tres hermanas, le'ehol, Pelishtot y Maem, para comer y beber junto con ellos. Vaiki y Kifu Yemea Mishte, fue cuando pasaban los siete días de la fiesta, que cada quien hacía. Acá no dice si era todo el año o si era de vez en cuando que hacían esta fiesta familiar. Yo cuando lo estudié de chiquito nos enseñaron que parece que era diario. ¿Sí? De Fishaya Dabar Temidi, Nofel Bolashon Abar. ¿Sí? Parece, según los comentaristas aquí, que era algo de, sí, era algo de todos los días. Sí. Cada vez que llegaba el domingo, de domingo a sábado, cada vez que pasaban los siete días de la reunión familiar, Vaishlach Yov Vaikadeshem, el papá mandaba a llamar a sus hijos, los preparaba, Vaishkim Baboker, madrugaba en la mañana, se ve que el domingo al otro día, Ve'elá olot mispar kulam, y el papá hacía korbanot, sacrificios a Dios, por cada uno y uno de sus hijos. Sin ser yehudí. Hacía un altar, como Abraham vino antes del Bet HaMikdash, hacía korbanot, él sacrificaba sacrificios a Dios para pedir perdón, hacía como un Yom Kippur. ¿Por qué? Ki amar yo, porque dijo yo, ulay hateu banai, quizá pecaron mis hijos durante las copas, se les fueron las copas y hablaron cosas que no deben de hablar. Uberejó Elohim Bilbabam. Kaja Yaasei Yob Kol Ayamim. Sí. Quizá pecaron mis hijos en pensamientos malos, así dice acá. Bilbabam. Pensamientos malos. Sí. Kaja Yaase Yob Koleamim. Esa era la rutina de Yob toda su vida. Así era una rutina. Siete días de fiesta a los hijos. El día octavo madrugaba en la mañana, invitaba a los hijos. Vengan, voy a hacer rezo especial. Korbanot, por si fallaron con las copas. Y de aquí se aprende el tema de Bahab. Está escrito en Shulchan Aruch, en el capítulo 492, que hay una costumbre en el pueblo de Israel de ayunar lunes, jueves y lunes, posterior a Pesach y posterior a Sukkot. ¿Y por qué es ese ayuno? No es obligación, es una costumbre. Dice, por si en las copas de la fiesta, siempre que hay una fiesta de siete días, Puede ser que la persona se le fueron las copas y dijo cosas que no debía decir o pensó cosas que no debe de pensar para ser capará. Por eso se hace este ayuno, que el ayuno es como, en vez de korban, así dice el Mishnah Brura, el ayuno sustituye a los korbanot de Iyob. Entonces, esta era la costumbre normal de Iyob, que hizo más integridad y éxito moral, espiritual y material. No podemos imaginar éxito familiar, éxito espiritual, éxito moral. Sus hijos le hacían caso al papá, negocios, todo era éxito. Vayhi ayom, y llegó el día. ¿El día de qué? ¿Qué es ayom? ¿Qué es ayom? Ayom arat olam, ayom yamid bemishpat, kol yetzure olam, ayom. Cuando dice ayom, dice Rashi, oto ayom Rosh Hashanah, Yom Teruah, el día del juicio, Hayom, es el día. Va a ser exactamente dentro de 7 lunes de mañana. 7 lunes es Hayom Aratola. Pasa muy rápido, ¿eh? Se lo voy a recordar, si vienen aquí, se lo voy a recordar. Tichle Shana Bekirelotea, dentro de 7 lunes. 7 domingos, vamos a estar ya previos a Rosh Hashanah. Bahía Yom, llegó el día que marca la suerte o el destino de toda la humanidad, a nivel general y a nivel particular, político, social y económico. Es el día. Rosh Hashanah es el día. Hayom. Hayom. Hay muchos días, pero hay un día que es Hayom, el día. Bahía Yom, llegó el día. Vayabó venea Elohim leitiatseba Lashem. Vinieron los hijos de Elohim, dice la Gemara, y Rashi también trae, son los ángeles, hijos de Elohim, es una expresión de los ángeles acusadores del sistema del tribunal celestial. En el Shamaim hay un tribunal, está el trono celestial, y alrededor de él están los ángeles acusadores y los ángeles defensores. Venea Elohim, generalmente, como Elohim quiere decir justicia, son los que vienen a exigir justicia, los fiscales, los procuradores. El procurador fiscal o el procurador penal viene a exigir justicia ante el juez, ante Elohim. Vinieron venir a Elohim leitiatzev al Hashem, para pararse al Hashem. Esto es una cosa que dice el Zohar, lo estudiamos en el Hokle Israel hace poco, que quisi leitiatzev al Hashem. La traducción literal podría ser sobre Hashem, que estaban al lado de Hashem. Pero al Hashem es al Hashem de al Meshijo, contra Dios. Los ángeles acusadores vienen a acusar a Dios. ¿Cómo? ¿Vienen a acusar a Dios o vienen a acusar a las personas? Dicen, vienen a acusar al pueblo de Dios. ¿Por qué Dios sigue dándole favoritismo a este pueblo? Si hay gente mucho más buena. No hay lo aleno, no hay a veces paisanos que dicen, yo no hago negocios con paisanos. Hay que tener mucho cuidado. Aunque uno adopte esa conducta por algunas experiencias que tuvo, no quiero decir si está bien o está mal, pero que no lo diga en público. Que no lo diga ni entre su familia. Porque esas palabras que salen de la boca le dan fuerza a los ángeles acusadores. Ya ves, ellos mismos dicen que no hacen negocio con paisanos. Entonces, ¿por qué tú sigues diciendo que es el pueblo elegido? Eso quiere decir que vienen al Hashem, vienen contra Dios. ¿Por qué sigue dándole prioridad a este pueblo si entre ellos mismos reconocen que el goy es más íntegro que el judío, Bar Minan? Y la halajá dice, la halajá es halajá total, que si tú tienes un carro para vender, se lo puedes vender a un paisano o a un goy, le tienes que dar prioridad a un paisano. Y si tienes un carro para comprar y tienes un vendedor goy, un vendedor yudí, tienes que ir con... ¿Por qué? Porque los yudí somos hermanos, y si puedes dar ganar a tu hermano, está antes que tu primo, y tu primo está antes que el segundo primo. Y así son las órdenes. Hasta un 5% de diferencia en el precio, tienes que comprarle a un yudí mercancía, aunque te cueste 5% más caro. Y vender, aunque vendas 5% más barato, que pierdas el 5%, porque pues es tu hermano. Cuando tú vas a darle un carro a tu hermano, es de 5 o 10 mil pesos menos, dice, ah, es mi hermano, se lo dejo ya, tómalo, te doy plazo, págamelo como puedas. Entonces, el día de Rosh Hashanah, vienen Bnei Elohim, los ángeles acusadores, Leitiatzeb al Hashem, para pararse contra Hashem. En el texto de, si pueden verlo en el Shem Tov, el texto que se dice cuando se abre el Sefer Torah en Rosh Hashanah, hay un Yehi Ratzon, digo Shem Tov porque ahí viene traducido. Entonces le pedimos a Hashem que nos proteja, Mina Bnei Elohim, Asovevim et Kiseh Kevodeja Yom, los Bnei Elohim que rodean el trono celestial hoy, Ubnefesh Yakifu Alenu Leastin Alenu, y con ganas quieren acusar contra nosotros. Hatom Pien, tápales la boca, Beal Yastino Alenu, que no puedan acusarnos. Hay una situación en Rosh Hashanah, y así explican los comentaristas, de que ese fue el espíritu de lo que sucedió ahí, era de que había acusación contra el pueblo de Israel en ese Rosh Hashanah, y Hashem, para distraer al Satán, para distraer al acusador, le buscó un pez gordo, que era Iob, para que esté acusándolo a Iob y se olvide de acusar al pueblo de Israel. Según lo que se ve en las escrituras nuestras, en las Gemara, en el Talmud, esto fue el Rosh Hashanah previo a la salida de Egipto y al cruce del Mar Rojo, que ahí se tenía que definir si se ahogan los egipcios y se salvan los Yudim o se ahogan todos. Y eso tenía que definirse en Rosh Hashanah y Kippur, y por eso los ángeles estaban presionando. ¿Por qué? Alalu Avdeh Avodah Zarah, Alalu Avdeh Avodah Zarah. Si son iguales los egipcios, ¿por qué vas a hacerle ese milagro a los Yehudim? Vayabogama Satán Betoham. Y llegó el Satán dentro de los acusadores. El Satán es el mero, mero acusador. La Gemara dice, ¿por qué se llamó Satán? Satán, Yetzerará, Malach HaMavet. Es el mismo ángel. El Satán, el Yetzerará y el Malach HaMavet es el mismo. Entonces, la palabra Satán quiere decir acusador. Hatón pe Satán de Aliastín Alenu. Tápale la boca al Satán y que no nos acuse. Entonces dice la Gemara, ¿por qué se llamó estos tres nombres? Porque la función de él es Yored Umesit, Olé Umastín. Él baja e incita, sube y acusa. Y luego quiere ejecutar. Es como un niño que le dice al otro niño en la escuela, patea, patea el balón contra el cristal, échalo contra el cristal para que truene, échalo. Dice, no, pues el director me va a expulsar de la escuela. Dice, no, no te va a ver, yo cuido, nadie te está viendo, yo te cuido que nadie te vea. Y no, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Dice, pateala, pateala. Va el niño y patea la pelota contra el vidrio y truena el vidrio. Ya después que tronó el vidrio, están preguntando, ¿quién rompió el vidrio? ¿Quién rompió? ¿Quién viene a acusarlo? Este que le dijo que lo rompa. ¿Sabe quién? Fulano fue el que... ¿Cómo me dijiste que no estaba nadie viendo? ¿Tú vas a acusarme? Pues caíste en la trampa. Va con el director y le dice, ese niño fue que agarró la pelota y la tronó contra el cristal. Dice, pues ahora a ese niño hay que darle 10 latigazos. Le dice el amigo, ¿me deja dárselos a mí? ¿Sí? Ese es el diablo, ¿verdad? ¿Verdad que es el diablo? Ese es el Satán. Va, incita a la persona a cometer falta, sube y lo acusa, y cuando Dios lo sentencia dice, déjame que yo se lo hago, como vamos a ver ahora. Vayomer Hashem el Satán, y le dijo Hashem al Satán, me aintabó, para abrir plática con él, Dios sabe todo. Le dijo, ¿de dónde vienes, mi querido Satán, mi Satancito? Vayana Satán et Hashem vayomar, le dijo el Satán a Hashem, le respondió el Satán a Hashem y dijo, Mishut baaretz umeitalechba, vengo de dar vueltas por la tierra y de cumplir mi trabajo. Mi trabajo es, yo soy detective, para ver lo que hace la gente y traer expedientes. Vayomer Hashem el Satán, y le dijo Dios al Satán, Hasamta libeja al ardillo, pusiste atención en tu paseo por la tierra, pusiste atención de mi siervo y yo, ardí, mi siervo y yo. ¿Quién camó Baaretz? No hay como él en todo el planeta. Ishtam, un hombre íntegro. Yashar recto, Yere Elohim, temeroso de Elohim, Besar Merá. ¿Te diste cuenta dentro de tus expedientes que me traes de las maldades de la gente? ¿Te diste cuenta qué tipazo es y yo? No hay como él en toda la tierra. Vayana Satán et Hashem vayomar. Respondió el Satán. Dios lo picó al Satán. Porque así son los fiscales. Los fiscales, los procuradores. Cuando los picas, se prenden. Si ya ves, esta persona, no lo puedes, no hay cola que le pises. No hay algo que lo puedas agarrar. Y dice, ah, sí, pues ahí voy. Ahorita te voy a traer un expediente para él. Así es el teba del Satán. Y Hashem a propósito lo hizo. Lo picó para que se prenda. ¿Sí? Y le dijo el Satán, Vayana Satán et Hashem vayomar. Respondió el Satán a Hashem y le dijo, Ahinam yare yo Elohim, de a gratis. ¿Es de a gratis que yo es bueno? ¿Es de a gratis? ¿Por nada es bueno? Tú protegiste a él y a su familia. Ubat kol asher lo, a todas sus pertenencias. Misavid, todo lo alrededor de él. Maase yadav berachta, todo lo que hace tiene berachá. Todo lo que donde pone la mano se hace oro. La Gemara dice que todo, kol anotel perutami yov mitbarech, todo lo que recibía cambio de yov, él le pagaba, recibía cambio, se le multiplicaba. Una moneda que pasó por la mano de yov ya tenía berajá. Todo el mundo quería hacer comercio con él, tanto que le vendan o que le compren, tenía berajá la persona. Maase adav berachta, umikneu paratz baaretz, y su ganado, paratz, vaifrot, se multiplicó en la tierra. Pues sí, una persona que todo le va bien, pues va a ser bueno. Beulam, pero Shelach Yadeja, tócale algo. Vega bejol asherlo, y vas a ver qué tan bueno es. Imlo al paneja y barejeca, vas a ver como lo primero que va a hacer es insultar a Dios. Se dijo el Satán Hashem. ¿Tenía razón el Satán o no? Dijo, él es bueno porque le va bien. Ah, es cierto lo que dice el Satán, que todos los que le va bien son buenos. La normalidad de la gente es que cuando le va bien se olvidan de Dios. Y cuando le va mal vienen al Knis a pedir Misheberach. Pero el Satán, como es el Satán, sí, tiene que, la volteó. Dice, sí, pues como le va bien, el que le va bien siempre, pues va a ser bueno. Mándale un problemita y a ver qué tan bueno es. Vayomer Hashem el Satán, le dijo Dios al Satán, Ine kol asher lo beyadeja, te doy permiso de tocarle todas sus pertenencias. Rak elav al tishlach yadeja. Pero a él mismo no lo puedes tocar, porque es buena persona. Todo lo que tiene de alrededor, todas las riquezas y todo lo que le di yo como un extra, todo lo puedes tocar, pero a él mismo no lo puedes tocar. Vayetzea Satán me impeneashe. Salió el Satán, ese Rosh Hashanah feliz, y se olvidó de Yetziat Mitzrayim y de Keriat Yamsuf. Se olvidó de que ese año iban a salir de Egipto. Se olvidó, y él venía con el plan de acusar contra Keriat Yamsuf, y justamente es lo que Hashem hizo, le dio un pez gordo y salió el Satán feliz. Vaya Yom, fue el mismo día, parece que fue el mismo día, Ayom, el mismo día que salió con la sentencia, Ubanabu, Notabu, Gelim, Beshotim, Yain, Bebet, Ajiem, Abejor, los hijos y las hijas de Yom estaban pachangueando en casa del hermano mayor, les tocaba ese día, era domingo, el domingo tocaba en casa del hermano mayor. Umalach ba el Yom vayomar, y un mensajero vino, algunos dicen que era un malaj y otros dicen que era un mensajero. Hay medio discusión, pero Pashut es un mensajero. Así traducen aquí los comentaristas. Un mensajero vino a lo de Yob y le dijo, Abakara y Ujoreshot, las vacas, tenía 500 pares de vacas, dijimos, de toros. Los 500 toros estaban, los pares de toros estaban arando ahí en el campo, Beatonot y las mulas estaban pastoreando alrededor, como es la norma de los animales. Batipol Sheva Batikahem, y cayó un comando de asalto, un comando asaltante, y se llevó a todo el ganado, así se llevó a las vacas y a las mulas, Betanearim y Kule Fijare, y a los guardias los mataron con espada. Vaimaletarra Kanil Evadí, yo pude sobrevivir a ese comando, Leagidlach, para darte la noticia que todo ese negocio se perdió. Odze Medaber, todavía estaba hablando el primer mensajero, Beze Baba Yomar, y viene el segundo mensajero, antes que termine de hablar el primero, viene un segundo mensajero y dice, Esh Elohim nafla min hashamayim, un rayo, un fuego celestial, un rayo cayó del cielo, Vativar Batzon Ubanearim Batojelem, y ardió en el ganado, se llevó todas las, ¿cuántos eran de Tzon? ¿Se acuerdan? 7,000, ¿cuántos eran? Shivat Alfetzon, Shivat, 7,000 cabezas, cayó sobre el ganado y consumió a todo, y se llevó también a los muchachos, a los guardias, Vaimaletarra Kanil Evadí, solamente yo pude salvarme para darte la noticia. Segundo negocio, se perdió. Odze Medaber, Beze Baba Yomar, todavía no terminaba de hablar el segundo, y viene la tercera. Bayomar y dijo, Kasdim, los caldeos, se ve que eran comandos de que con conquistadores, eran guerrilla, una guerrilla de los caldeos, tipo los cosacos. Kasdim, Samu, Shelosharashim, los caldeos pusieron tres jefes de guerrilla, Baifshetua, la Gemalim, Baikahum, y se extendieron sobre los camellos y se los llevaron, Betanearim y Kule Fijarev, y a los guardias los mataron con espada. Vaimaletarra, Kani, Levadí, Leagidlach, me quedé yo solito para darte esta noticia. ¿Está bien? Moshi, por favor, ¿puedes poner el sefer en la perashá de hoy? Es que está en Devarim y hay que moverlo hasta Baijal Moshe. Es que la misma. Hasta aquí Tisa hay que moverlo para atrás. Adze es el blanco, sí, por favor. Adze medaber veze baba yomar. Después de que el tercero no terminaba de hablar, todavía no terminaba de hablar el tercero, y viene el cuarto. El cuarto, a ver, ¿qué más? Los tres negocios que tenía se acabaron en un instante. Bueno, ¿qué le queda ahora? Llega al cuarto y dice, Baneja unoteja ojelim beshotim yain bebeta jiema bejor. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, pachangueando, tomando la copa en casa del hermano mayor. Ese domingo le tocaba la fiesta. Vine ruach gedolá ba'am ever amidbar. Un huracán vino, un tornado vino del desierto. Vaigave arba pinota bait. Y tocó el tornado en las cuatro columnas de la casa. Vaipol la nearim. Y se vino la casa abajo. Y cayó sobre tus hijos, Vayamutu, y murieron todos. Vaimaletarra Kani Levadí, solamente yo pude salvarme para darte la noticia. Entonces, en 5 minutos, el hombre más exitoso del planeta recibe la noticia que perdió todo su negocio, construido en 20, 30 años, y toda su familia. Vayakom Iyob, se levantó Iyob. Vaikraet Meilo, desgarró su ropa, como es lo correcto de hacer cuando se entera uno de una noticia de fallecimiento. 10 hijos le fallecieron juntos. Vaikraet Meilo, Vayagos de Trosho, se rasgó su cabeza. Talash arrancó los pelos de su cabeza en señal de luto. Vaipol Arza, Vaishtajo, y se echó al suelo y se aposternó y dijo un rezo. Vayomer, y dijo, Arom yasati mi beten imi, ve Arom ashuv shama. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré a la tumba. Adonai Natan, Vadonai Lakaj, el mismo Dios que me dio los extras, él se los llevó, tiene todo el derecho. Yehi Shem Adonai Meboraj, que sea el nombre de Dios bendito. En ese momento la reflexión de Iyob fue, yo cuando nací no tenía nada, nada, todo lo que tengo es regalo de Dios. ¿Por qué cuando Él me lo dio, no pregunté por qué? Y cuando me lo quitó, tampoco voy a preguntar por qué. Hashem Natan, Hashem Lakah. Lo que Él dio, Él recogió. Tiene todo el derecho a hacerlo. Y ahí Shem Hashem Meborah. Que sea el nombre de Dios bendecido. Bechol Zot, Lo Hatayob. Con todo este golpe no pecó yo, velo natan tiflal Elohim, y no se expresó de manera fea del Creador. Entonces aquí le ganó Dios al Satán. Dios le ganó al Satán. Vaya Yom, llega el otro Rosh Hashanah, es capítulo 2 de Yom. Vaya Bo Benea Elohim Leitiatseba Lashem, se repite otra vez el cuadro del año pasado. Vienen los ángeles acusadores para acusar contra Hashem. Vaya Bogama Satán Betoham. Y viene el Satán también dentro de los ángeles acusadores. Leitiatseba al Hashem. Para pararse contra Hashem. Vayomer Hashem el Satán. Le dijo Hashem al Satán. Emizetabo. ¿De dónde vienes? Vayana Satán et Hashem Vayomar. Respondió el Satán a Hashem. Y dijo. Mishut Baretz. De dar vueltas por la tierra. Umeitalejba y caminar por ahí recogiendo expedientes, supervisando la conducta humana. Vayomer Hashem el Satán y le dijo Dios al Satán, Asamta libeja al Abdi Yov, el Abdi Yov, pusiste atención de mi siervo Yov, quien kamo ubares, no hay como él en la tierra, Ishtam, un hombre íntegro, Yashar, recto, Yere Elohim, temeroso de Hashem, Sarmera, distanciado del mal. Veodenu mahazik betumato, y con todo lo que le hiciste, sigue con su integridad. Acá viene una frase muy fuerte, la que sigue ahora, muy peligrosa. No se puede decir en cualquier foro. Le dice Hashem al Satán, vatesiteni vole valeohinam, y tú me provocaste, me incitaste a hacerle daño gratis, sin que lo merezca. Es muy fuerte esta frase. Los comentaristas hablan mucho sobre esto. Como que parecería como que le puede pasar algo a la persona que no lo merezca. Y tú me incitaste, Hashem le dice al Satán, patesiteni bo, tú me provocaste, tú me incitaste a hacerle un daño sin que lo merezca. Hinam, gratis. Vayana Satán et Hashem Bayomar. Y respondió el Satán a Hashem. Y le dijo, no se va a quedar callado, Hashem lo está picando. Y como le dije, los procuradores, los fiscales, hasta que no ganan el caso, no se rinde. Le dijo, or bead or, bejol asher leish, y ten bead nafsho. Explica Rashi, or bead or. Cuando una persona le están por dar un trancazo, ¿sí? Hace así. Pero ¿qué ganas haciendo así? Le van a dar trancazo a la mano. Cuando se está por caerle algo a la cabeza de uno, pone la mano y esa piedra se va a caer encima de la mano. Y la mano no es parte de tu cuerpo, entonces ¿por qué lo haces? Por instinto, ¿por qué lo haces? ¿Pero por qué? Porque prefieres que se quiebre la mano y no que se quiebre la cabeza. Es instinto. La persona dice, bueno, que se rompa la mano, pero se salvó la cabeza. Or bead or, carne contra carne, piel contra piel. Vehol asher leish. Y tembe ad nafsho. Y todo lo que la persona tiene, está dispuesto a darlo para salvar su vida. Así fue en la Inquisición en España. Cuando les decían, se tienen que ir del país. Se tienen que ir del país. Dice, bueno, me voy a llevar las cosas. No, las cosas se quedan aquí. Bueno, las propiedades inmuebles, las podemos vender, sí. Sí las podían vender. Sí, valía $1,000,000. Venía algo y le decía, te la compro en $100. No había quien vendérsela. Como sabían los goyim españoles que los yudim se tienen que ir y tienen que están urgidos por vender, pues el precio a nada, a centavos. ¿Saben a qué precio vendían sus propiedades? Al final, al precio del boleto del barco. ¿Para ir a qué puerto? A un puerto temporal que no tenían todavía visa para entrar ahí. Y cuando llegaban al puerto, que pagaron con el boleto del departamento que le vendieron al dueño del barco, Llegaban y decía el país, no, yo no los acepto. Yo no acepto aquí refugiados. Le dice el del barco, bájense. Le dice, pero no me aceptan. Dice, yo no, a mí no, a mí me pagaste hasta aquí. Dice, bueno, ¿qué hacemos? Véndeme a un hijo tuyo de esclavo. Iban pagando con sus hijos la continuación del viaje. Toda historia real, tengo documentada la historia. ¿Sí? Entonces, le dijo el Satán a Hashem, la persona cuando está en peligro, da todo con tal de salvarse. Entonces, yo, es verdad que le quitaste todo, pero él dice, bueno, por lo menos estoy vivo. Como dice la gente que sobrevivió al holocausto. Dice, por lo menos estoy vivo, llegué a Israel, llegué a América, todos se murieron y yo me salvé. Entonces dice, todavía no es suficiente prueba que es una persona íntegra. Pero, le dice el Satán a Hashem, Shelach Naya Deja, extiende tu mano, vega el atzmo, tócale algo de su cuerpo. Belbesaroa, tócale su carne. Imlo al paneja y barejeja. Vas a ver cómo te va a empezar a insultar. Y barejeja. Ayomer Hashem era Satán. Yo creo, según la secuencia de lo que estamos contando, ¿sí? La segunda prueba, el segundo Rosh Hashaná, que viajó, Dios estaba más apretado que en el primero. ¿Por qué? Porque ya habían salido de Egipto, ya había cruzado el mar, y el Satán venía a decir, ¿por qué les hiciste ese milagro? ¿Y por qué les mandas el man? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo vas a llevar a la tierra de Israel? Y más que habían hecho el becerro de oro. La diferencia de un año a otro, ya venían con la carga del pecado del becerro de oro. Entonces el Satán venía con mucho más fuerza. Moshe Rabbeinu estaba ahí arriba rogando que Hashem le dé las segundas tablas. Y el Satán decía, ¿le vas a dar las segundas tablas? Después de lo que te hicieron con las primeras, ¿me entendieron cómo está? Entonces Hashem tenía que darle al Satán su gusto con tal de que se olvide de acusar al pueblo de Israel. Vayomer Hashem el Satán, le dijo Hashem al Satán, y no vea deja. Puedes tocarle lo que quieras a él, aj et nafsho shemor, menos su vida. Shelot et semikan, puedes hacerle enfermarlo, golpearlo, lastimarlo, pero no matarlo. Amru hachamim, dice acá Rashi, kashe haya tzal shel satán, yoter mishel Iyob. Era más difícil la labor del Satán que la de yo. ¿Por qué? Es como uno que le dice al otro, Shebor Javidzo, rompe el barril y cuida que no se caiga el vino. Dice, el Satán estaba en una tarea más difícil, no se pudo mover de ahí, lo tenía entre la vida y la muerte, a yo, y tenía que estar ahí presente para que no vaya a salírsele la vida, porque Hashem le prohibió quitarle la vida. Vayetzea Satán met Hashem, met pene Hashem, salió el Satán de frente de Hashem, vayajet Iyob bishin rai, castigó a Iyob con una sarna, con granos, con la lepra que mandó Hashem a Mitzrayim, bishin ra mikafraglo ad kod kodo, desde la palma de la planta del pie hasta la cabeza, todo el cuerpo lleno de granos, de sarna. Vaikahlo Jerez Leidgared Bo, y Job tomó un pedazo de barro para rasparse con él, para rascarse. Behu Yoshe Betoja Efer, y él se sentó dentro del Efer. ¿Qué es Efer? Dice acá de Benezra, dice que era Kederej Abelut, como los Abelim, Bailbas Sakva Efer. Sí. O algunos dicen que el Efer eso ayudaba a calmar, a enfriar, a refrescar el dolor de la sarna. Sí. Aquí hay un poco de debate en los comentaristas, ¿por qué se sentó en la sarna? Si era para, ¿por qué se sentó en la ceniza? ¿Si era señal de Abelut o si era para calmar el dolor? Vatomerlo isto. Aquí entra la esposa de yo. La esposa de yo ve al marido sufrir y se mete con la religión. ¿Quién era la esposa de Job? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba la esposa de Job? ¿Alguien sabe? Natán, ¿quién era la esposa de Job? Batomer lo ishto, ahorita le voy a decir quién era. Le dijo la esposa, Gemara Babatra, ¿ah? ¿Te acuerdas? Le dijo ishto, le dijo la esposa, Odeja mahazig betumateja, ¿todavía sigues siendo religioso? ¿Todavía sigues creyendo en Dios? ¿Todavía sigues en tu integridad? Barej Elohim vamut, insulta a Dios y muere. Si de todos modos vas a acabar así, pues di la verdad, ¿para qué fuiste religioso? ¿Para qué hiciste tanta tzedaká? ¿Para qué ayudaste a tantos pobres? Después vamos a ver, acá trae yo mismo, como él, Leva Almaná, no dejaba una viuda en la ciudad que esté triste, le mandaba dinero, le buscaba shiduj. Era una persona, dice, di, ¿para qué fui bueno? Mejor hubiera sido reventado como todos, si de todos modos voy a acabar igual, voy a acabar en el terbe, en la tumba. Barej Elohim vamut. Maldice a Dios y muere. Vayomer Elea, le dijo el marido, Kedaber ahata nevalot edaberi, estás hablando como una mujer callejera, como una de la calle, nevalot, una nevelá. Gameta tov nekabel meeta Elohim, vetara lo nekabel, solamente las cosas buenas vamos a aceptar de Dios y las cosas malas no las vamos a aceptar. Cuando Dios nos manda cosas buenas, las vamos a celebrar. Y cuando nos manda cosas malas, vamos a maldecir, vamos a insultar. Bechol zot lo hata Iyob bisfatav. Con todo esto, no pecó Iyob con sus labios. No habló mal de Hashem. Y la Gemara dice, acá Rashi trae también, bisfatav lo hata, aval belibó hata. Ahorita voy a decir quién era la esposa. ¿Ah, sabes quién era? Nada más quiero que sepan que en la literatura, estuve viendo un poquito de información, preparando la clase, en la literatura Goy, la esposa de Yo la llaman el auxiliar del diablo. Sí. Decía, ellos dicen que se llamaba Sitis, le llaman el auxiliar del diablo. Y que cuando vienen problemas, viene a decirte, ya ves que te va mal, ya ves para qué eres religioso, a esa le llaman, como que decían que era un diablo que se apoderó de ella. Bueno, pero la Gemara dice en Masejet Baba Batra que quién era, era Diná, la hija de Jacob. Diná, la hija de Jacob, que Jacob la escondió para que no se case con Esav. ¿Se acuerdan que Jacob la escondió en un cajón para que no se case con Esav? Se casó con un descendiente de Esav. Y Yob era Yobab Benzera Mibotzra. Yobab era Yob. ¿Ah? Ahí se reparó, ahí se unió la descendencia de Esav con la descendencia de Jacob. ¿Y por qué? ¿Y por qué dicen que era? ¿Por qué dicen que era ella? Porque acá le dijo, eres una, estás hablando como una nevelot. Nevelot es una callejera. Y cuando los hermanos de Dina llegaron del campo y se enojaron, dijeron, ¿por qué se enojaron? Ki nevalá Esav Israel, porque trató a la niña de Israel como una callejera, como una ramera. Entonces, Kinevalá, sí. Kinevalá sabe Israel. Entonces, a comparar Nevalot con Nevalá, dicen que era ella. Nada más para dar una explicación un poco, para ver por qué esta comparación, ¿sí? Hay una Gemara que dice sobre un versículo de Proverbios. El rey Salomón escribe en Proverbios, Roe zonot yovad hon, la persona que le gusta ir con mujeres va a perder su capital, va a perder, se lo va a gastar ahí, se va a gastar su dinero ahí, se le va a acabar su patrimonio ahí. Así dice el pasuk el rey Salomón. La Gemara dice, ¿a quién se refirió el rey Salomón? Tamid hacham haomer shemua zo na'a veshemua zo ena na'a. Un tamid hacham que dice, esta Gemara está buena, vamos a estudiar ahora esta Gemara porque está bonita, la otra Gemara está aburrida. Sobre ese dijo el rey Salomón que el que estudia Torah con esa filosofía se va a quedar sin riqueza de Torah. La Torah hay que estudiar todo, lo bonito y lo no bonito, lo agradable y lo no agradable, las aburridas y las divertidas, todas son iguales, todo es Torah Tashem. Pero aquel que es selectivo en la materia de estudio de Torah, sobre eso dijo el rey Salomón, Este es como el que va con las mujeres. Bueno, ¿qué tiene que ver el que va con las mujeres con esto? Dijo el Rav Eliezer Ben David, mi maestro, una cosa espectacular, espectacular. Dice, la persona, las mujeres, ¿son buenas o son malas? ¿Ah? Así dijo el Rav. Dijo el Rav, también y también. Dice, la mujer tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. Por un lado, te da tranquilidad, te atiende, te cocina, te prepara, te trae hijos, cría a tus hijos, los manda a la escuela. Tiene su punto bueno, también. Y también tiene, son especiales, son caprichosas, son honestos, son exigentes. No, algunas, bueno, algunas, ok. Entonces hay que mantenerlas, cuesta mantenerlas. Entonces la mujer tiene sus puntos a favor y uno dice, bueno, pues me caso y tengo la mujer con sus beneficios y con sus sacrificios, ¿está bien? La gente que va al Bar Minan en la calle con mujeres, ¿por qué lo hacen? Quieren tener el beneficio sin el sacrificio. Quieren tener el placer que le da una mujer sin lo que cuesta mantenerla y todo eso, ¿sí? Entonces es igual. En la Torah igual. Hay gemarot bonitas y hay estudios más bonitos, menos bonitos. Para tener la integridad de la materia, tienes que estudiar todas las materias para tener la integridad. Pero tú dices, no, yo nada más quiero las clases bonitas, las clases de Torah bonitas. Ese es como aquel, en la misma tendencia, dice, igual le dijo yo a su esposa, tú eres como las callejeras, ¿que qué? Que buscan nada más las cosas buenas y cuando va mal, renuncia. Por eso le usó esa expresión, que la berahat, la persona que es selectivo y nada más está en las buenas, ¿sí? Como le dicen, está con el ganador, siempre le gusta ir con el ganador, ¿sí? Esa persona es Nevelá. Entonces, eso es lo que le contestó Iyob a su esposa. Se enteraron, Iyob tenía tres amigos, pero verdaderos amigos, y cada amigo tenía en su jardín plantado un árbol con el nombre, un árbol frutal, con el nombre del amigo, de los tres amigos. Y cuando veían que las frutas estaban agrias, quiere decir que el amigo tiene un problema. Y cuando veían que estaban dulces, quiere decir que el amigo le está yendo bien. Era la señal que tenían y les funcionaba. Era el WhatsApp de aquella época, exactamente. Porque tenía una amistad verdadera. Pero ¿qué pasó a los tres amigos que vivían en lugares diferentes? El mismo día se les secó el árbol. El árbol de Iyob se les secó a los tres. Se secó. ¿No? Se secó el árbol. Entonces se dieron cuenta que aquí algo grave está pasando. Sin ponerse de acuerdo, Vayabó, Ishbi, Mekomó. Vinieron cada quien de su lugar. Elifaz, Atemaní, Ubildad, Ashuji, Betzofar, Anamati. Era el nombre de los tres amigos. Elifaz del sur, Bildad, Ashuji, Zofar, Vayvaadú, Yahdav. Y se reunieron en un punto, cuando vinieron, se encontraron en un lugar, lavó la nudlo para ir a consolarlo y a darle ánimos. Vaisueteneem merahok, alzaron sus ojos a distancia, veló y kirú, vieron a Iyob y no lo reconocieron, porque lo vieron que estaba apachurrado, acabado por la enfermedad que le vino. Vaisu kolam vaivku, se pusieron a llorar desde lejos. Vaikreau Ishmeilo, hicieron quería, desgarraron su ropa los amigos. Vaisrekua Farah Rasheem, echaron tierra hacia el cielo en señal de luto sin que Iyob los vea, porque ahí tenían que ir a darle ánimos. Vayeshevu Itolaretz, se sentaron al lado de él en el piso, en la tierra. Shivat Yamin Veshivat Lelot, 7 días y 7 noches sentados al lado de él. Ve'en dover el abdavar, y nadie se atrevía a abrir la boca, ki ra'u ki gadala ke'ev me'od, porque vieron que el dolor era enorme. ¿Qué van a abrir la boca? Perdió a sus hijos, a su hija, a su negocio y su salud, está tirado con una jerga. No podían abrir la boca. Después de 7 días y 7 noches, en silencio, ajadejen patah Iyob et piu, abrió Iyob su boca y empezó a hablar él. Cuando vio que los amigos no tenían palabras para consolarlo, dijo, tengo que empezar la plática. Abrió su boca, vaikalel etiomo, y empezó a maldecir el día que nació, el día de su cumpleaños. Y ahora viene el tercer capítulo de Yob. Vayan y Yob vayomar. Y respondió Yob y dijo, Yob adiom y valet bo. Ojalá que se eche, que se pierda el día que yo nací. Vealaila amar hora gaber. Y la noche que mi papá programó engendrarme. Ayoma uy ahí Joseph, aquel día ojalá que nunca hubiera existido, que fuera un día oscuro. Ali dresheu elo a mi mal, que Dios no lo tome en cuenta ese día. Ve alto fa alab neara y que no brille sobre él la luz. Y galú Joseph betzalmavet, que venga la oscuridad y la muerte y que se lleven a ese día. Tishkon alab ananá, que more sobre él la nube de oscuridad. Lleva a tu kimrire yom. Alaila u aquella noche. Y Cajeu Ofel, que se la lleve la oscuridad. Al Ihad Bimeshana, que no se ha contado en el calendario, que no entre en el calendario. De Mispari Erahim Aliabo, el mes que yo nací, que no aparezca en los meses de la agenda del calendario. Y Nea Laila Uye y Galmud, Altabor en Anabo, que no haya canción esa noche. Y Kebu Orede Yom, que lo maldigan los que maldicen los días. A Atidim, había brujos que maldecían los futuros. Orer Liviatán, no sé qué quiere decir esto. Yahshehu kojeben ishpo, tan la gemara verajot, bet amud bet. Ojalá que se oscurezcan las estrellas de su suerte. Yekab la or vain, que espere a la luz y que nunca llegue. Veali reba fapesha, que no amanezca ese día. Kilo sagar dal tevit ni, vayastera mal venai. ¿Por qué no cerró Dios las puertas del vientre de mi mamá para que no pueda parir? Lama lo mereje mamut, ¿por qué no habré muerto dentro del vientre de mi madre? Mi bete ni atzati begba, del vientre del cual salí, mejor hubiera fallecido al nacimiento. Madua ki demuni birkaim, ¿por qué se adelantaron a recibirme las rodillas de mi madre? Umashadaim ki inak, ¿para qué tuve pechos donde mamar? Ki ata shahabti beeshkot, si todo eso no hubiera sucedido, yo estaría ahorita en la tumba tranquilo. Y Ashanti estaría dormidito, Asia Noahli, descansando. Y Melahim Beyoatze Aretz, con todos los reyes que murieron, los políticos, Abonim Jorabot Lamo, o Insarim Zablaemo, con los ministros que fueron ricos, Amalim Bateem Kasef, que llenan sus casas de plata, hubiera preferido estar en la tumba junto con esos. O Kenefel Tamun, o con las tumbas de los abortos, ahí en el Betahaim, tumbas de abortos, Loeye. Que olelim lo raur, como los bebés que nunca vieron la luz. Sham reshaim hadlu roges, quisiera yo estar en el lugar donde los reshaim dejan de pecar. De sham yanujo yegie koach, donde la gente cansada descansan. Yahad asidim shananu, los presos de la cárcel también están ahí. Los shameu kol noges, ya no tienen quien los castigue. Katon vegadol sham hu, eso se dice en el Tziduk Adin. Katón Begadol Shamu, ahí en la tumba, el chico y el grande ahí están. Ve'evet Hofshime Adonav, y los esclavos son libres de sus patrones. Lama Itele Amel Or, ¿para qué Dios le da a los sufridos vida? Ve'haim Lemare Nafesh, ¿para qué Hashem le da vida a la gente amargada? Mejor que no esa gente que no nazca. Amehakim Lamavet Veneno, hay gente que están esperando la muerte y no llega. Vayasperu mi matmonim, la quisieran más que tesoros. Asemehim elegil y asisukin seu kaver. Hay un dicho que dicen, este no tiene ni donde caer muerto. Aquella gente que nada más tan feliz que tengan donde caer muerto. Legeber asher darkon istara vayase gelo abado. Kilifne lahmi anhati, antes de comer mi pan viene mi angustia. Anhati tabo. Vaitehu hamaim shagotai, mis rugidos de dolor se derriten como el agua. Kifahat pahati vayetayeni, yo siempre tuve miedo que me pase esto y al final me sucedió. Aquí aprende la Gemara que cuando uno tiene miedo de algo le sucede. Kifahat pahati vayetayeni, el miedo que siempre tuve me llegó. Vasher yagorti yaboli, lo que siempre temí finalmente me llegó. Los salavti velosakati, nunca estuve tranquilo yo pensando que me podía pasar esto. Velonahti, y no descansé, y finalmente vayabor rogues, llegó el enojo, llegó la furia. Este es el capítulo 3 de Yob, y ahí empieza el amigo a contestarle. Vayan elifaz atemaní vayomar. Aquí vamos a tener que dejar ya llegó la hora de Tefilat Minha, de Tisha B'Av. Nada más quiero terminar con un musar de Rav Eliyahu Lapian. Rav Eliyahu Lapian, en el libro Lev Eliyahu, dice un hidush muy grande. Como dijimos antes, Bezrat Hashem, 7 semanas, como hoy, va a ser Erev Rosh Hashanah, víspera de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es Ayom Arat Olam, Ayom Ya'amid Benishpat, Kol Yetzure Olam. Hashem va a juzgar a todas las criaturas. Normalmente sabemos que Hashem juzga. ¿Cuál es el criterio para el juicio? El criterio es los ma'asim tovim, las acciones de las personas. Las personas que hicieron acciones buenas serán juzgadas para bien, y las personas que hicieron acciones malas se juzgan para mal. Juzgan a la persona, Hashem juzga si esta persona cumple con la función por la cual fue creado el mundo, por la cual fue creado el ser humano. Es el juicio de Rosh Hashanah. Entonces, si una persona es positivo, hace más acciones buenas que acciones malas, es tzadik, y lo juzgan para bien. Y si una persona va a mirar negativo, dice Rabel Lapian, acá vemos en esta historia de Yob un hidush grande. Puede ser una persona que sea íntegro, tam veyashar, vire elokim vesar mera. Entonces lo tienen que juzgar para bien. Juzgan si esta persona que es íntegro, ¿cómo sería si cambia las circunstancias? ¿Seguirá íntegro o no seguirá íntegro? Si su integridad es relativa a las circunstancias o es absoluta. Si su integridad es relativa, no se puede llamar una persona íntegra. Si él es íntegro porque es rico, no es íntegro. Y si es íntegro porque es pobre, tampoco es íntegro. Y si es íntegro porque es sano, tampoco es íntegro. Y si es íntegro porque está enfermo, tampoco es íntegro. La integridad es cuando es íntegro en todas las situaciones. O sea, a veces puede llegar una situación de una persona muy íntegra que en Rosh Hashanah digan, vamos a ver si su integridad está a prueba de fuerza, a prueba de pruebas. Y pueden juzgar, ponerle pruebas a la persona para confirmar y corroborar que su integridad es absoluta. Y de eso tenemos que tener nosotros miedo antes de Rosh Hashanah y saber que cuando Hashem nos manda pruebas es una oportunidad para que el día del juicio Hashem le pueda decir al Satán, ahí está que tuvo ese problema y siguió íntegro. Ahí está que un día se fue a dormir a las 2 de la mañana y se paró al miñán al otro día. Ahí está que un día esto, entonces no puedes decir que en otras circunstancias no va a ser íntegro. Eso es el secreto de pasar los nisyonot, de pasar las pruebas para el éxito de la persona. Que tengamos todos que tibá de jatimá tová, amén, que nidatzó. La vieja de la niña ven a Kashia Omer, saca los